12 en punto. Me voy a tomar un buen vasito de agua de Fontaine para estar bien hidratado y llevar buenos hábitos de vida. Escuchamos las noticias nacionales e internacionales y seguimos en directo.
La una, las dos en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El presidente del grupo PSA, Peugeot Citroën, ha llamado a Mariano Rajoy para trasladarle un mensaje de tranquilidad tras la compra de Opel. Joaquín Bizmanos.
Ha sido una llamada telefónica poco después de anunciar la operación. Carlos Tavares le ha dicho a Rajoy que Peugeot Citroën cumplirá en su totalidad los compromisos firmados entre General Motors y los sindicatos en Figueruelas, algo que satisface al gobierno y al comité de empresa de la factoría aragonesa. Ana Sánchez representa Comisiones Obreras.
Se ha conseguido que la empresa, que PSA, que el comprador acepte que tiene que cumplir los compromisos de GM, de Opel en Europa, los compromisos en cuanto a convenios colectivos, los compromisos en cuanto a adjudicaciones, y bueno, pues eso nos da cierto margen de garantía.
Peugeot Citroën suma a Figueruelas a sus plantas en Vigo y en Villaverde, Madrid. En total, más de 13.000 empleados en España.
Un joven español ha muerto en una avalancha de nieve cuando realizaba un descenso en el Valle de Aosta, en Italia. El suceso se produjo este domingo y acaba de ser confirmado por las autoridades italianas. Buscamos más datos. Roma, corresponsal Eva Fernández.
El alud se produjo cuando el grupo de esquiadores, entre los que se encontraba el joven español fallecido de 25 años, se encontraba practicando el esquí en la cima del monte Giasson de 3.000 metros de altura, realizando un descenso fuera de pista. En la avalancha también resultaron heridos dos ciudadanos franceses y dos norteamericanos. En los últimos días se habían producido al menos dos avalanchas en la zona del Valle de Aosta, donde el grupo pasaba unos días de vacaciones. Las altas temperaturas han llevado a los servicios de socorro alpino a elevar el nivel de alerta en la zona. En estos momentos, el consulado español de Génova está gestionando junto a la familia la repatriación del fallecido.
El presidente de Renfe, Juan Alfaro, ha anunciado un recurso ante la Audiencia Nacional contra la multa de 65 millones de euros que le ha impuesto Competencia por limitar el transporte de mercancías.
Consideramos que es una multa injusta, en el sentido de que las conductas supuestamente contrarias a la competencia hace tiempo que fueron resueltas por parte de Renfe.
Y los roles a la hora de elegir los estudios técnicos se mantienen entre los alumnos de secundaria. Un estudio confirma que los chicos creen que tienen más capacidad para estudiar carreras técnicas y científicas. Susana Moneo.
Estudio financiado por el Ministerio de Economía con alumnos de entre 14 y 19 años a los que se ha hecho un seguimiento durante 6 cursos. Concluye que en la adolescencia más de un 25% de los chicos se inclinan por estudiar carreras técnicas, frente a solo un 9% de las chicas. Persisten los roles y estereotipos de género, porque además ellos creen que son mejores en estas disciplinas como tecnología o matemáticas, mientras que ellas, aunque tengan notas más altas, infravaloran sus competencias en estas materias. Curiosamente, ni unos ni otros manifiestan que las mujeres son mejores, por ejemplo, en lenguas, biología u otras asignaturas similares.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Hola, José Luis Restán.
Hola, ¿qué tal, José Luis?
Hoy vienes en El Espejo con una de esas historias que ayudan a poner verdad encima de la mesa, porque la historia con mayúsculas, la historia no siempre hace justicia con las personas.
Pues no, por eso decimos eso de así se escribe la historia. Bueno, pues hace 80 años, en el día de Domingo de Ramos de 1937, fue leída en todas las iglesias de Alemania la crítica más demoledora al régimen nazi que hasta ese momento se había producido en todo el mundo. Se trataba de la encíclica Mitbrennender Sorge del Papa Pío XI, que exhortaba a los católicos alemanes a resistir con fuerza frente al nuevo culto, a la raza, a la exaltación del pueblo y a la deificación del Estado que representaba la ideología nazi. Por cierto, que en la redacción fue fundamental un señor llamado Eugenio Pacelli, que había sido nuncio en Berlín y que conocía muy a fondo la situación en Alemania. Y paradojas de la historia, Pacelli sería en poco tiempo Pío XII y cierta propaganda se ha encargado de dibujar de él una absurda caricatura de connivencia o al menos de blandura respecto al nazismo.
Pero como a veces no se hace justicia, claro, en la historia. Gracias.
Estamos a tiempo.
Cuando dices luego, dices en nada, en un ratito, en media.
A mí se me pasa en un suspiro.
Llega el espejo aquí al mediodía. Hola, José Luis Corrochano.
Hola, Pérez José Luis, ¿qué tal? Buenas
tardes. Y vienes tú con mucho fútbol, con la Liga, con el Sevilla y con la Champions, con el Barça y con el Real Madrid, ¿no?
Es semana de Liga de Campeones. El Real Madrid acaba de llegar a Nápoles para jugar mañana el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones. Han viajado todos menos Varane y Coentrao. El Barcelona, que va a jugar el miércoles, prepara la difícil remontada ante el Paris Saint-Germain con todos a disposición. Ha recuperado a André Gómez. Y hoy se cierra la jornada de Liga. Juega el tercero, juega el Sevilla. Lo hace en Vitoria contra el Deportivo Alavés. José Manuel Oliva.
Acaba de aterrizar la expedición del Sevilla en Vitoria para disputar el partido de esta noche. No puedes fallar el equipo de San Pablo y después de que Barça y Madrid no lo hicieran tampoco en el partido del sábado. En el Sevilla hay cuatro novedades importantes. Vuelve Sonsi al centro del campo, vuelve Sarabia, vuelve Pareja y la gran duda es Vitor. Ha entrado en la convocatoria pero anda con problemas musculares. El que es baja por sanción es Samir Nasri.
El Sevilla tiene 55 puntos, está a 4 del Real Madrid, a 5 del Barcelona. El Deportivo Alavés es un décimo con 33 puntos. Este partido lo vamos a contar en cope.es y la aplicación de tiempo de juego. Y noticia en el baloncesto, Andreu Casadevall deja de ser entrenador del Zaragoza tras perder contra el Fuenlabrada.
Gracias, Corro. Ahora llegamos a la 1:05 y todavía queda mucho mediodía por contar.
Mesón Castellano en el Sur, el mejor jamón, chuletones de buey, cochinillo al estilo segoviano, pescados frescos, raciones y una de las bodegas más extensas de la isla. Todos los días de 1 a 1 de la madrugada, con terraza para fumadores, en el residencial El Camisón en Playa de las Américas, 922-796305 y mesoncastellano.com. Ofipapel, suministros de oficina, pioneros en el sector en Canarias. Encuentre todo el mobiliario para su oficina en nuestra amplia exposición y stock. Somos distribuidores de grandes marcas como Actiu, simulación gráfica sin compromiso y asesoramiento personalizado. Servicio y montaje gratuitos. Más información en ofipapel.org.
¿La pintura de tu edificio se cae? ¿Sus colores se han apagado? ¿Necesitas un cambio? Piensa en una empresa líder. Piensa en Dimurol. Fachadas Dimurol. Presupuesto sin compromiso. Financiación en 24 meses. Llama al 922-29-7535 o entra en www.dimurol.es. Dimurol. Pon una sonrisa a tu edificio.
Construcciones Metálicas Sercasa, expertos en grandes estructuras con la maquinaria más avanzada y en acero inoxidable y pequeña cerrajería como barandas, puertas, rejas. Pide presupuesto sin compromiso. Visítanos en nuestras sedes de La Laguna y Polígono Industrial de Güímar o en cerrajeriasercasa.es. Sercasa, a la vanguardia del metal.
Todas las semanas en La Mañana en Tenerife, lo mejor de la gastronomía con Heineken.
Realmente la mortalidad del aceiterio ahora mismo está bueno, a nivel mundial, ¿no? Es una empresa familiar que lleva ya 5 generaciones. Desde el año 1870 que el señor Giuseppe Citerio empezó a fabricar los productos tradicionales de la charcutería italiana. Bueno, pues desde esa época la familia lo que ha hecho es vigilar muy bien el mantener lo que es tradición, lo que es calidad e innovación, ¿no? La fórmula de la mortadela Citerio que consumimos en Canarias es una fórmula adaptada al paladar canario, ¿no? Hemos conseguido después...
O sea, es un producto exclusivo para nosotros, entonces.
Canarios llevamos toda la vida consumiendo un producto de altísima calidad y esto es importante que lo sepan los consumidores, ¿no? Tienen certificaciones en la actualidad acerca del bienestar animal, rige por normativas de directivas europeas, viven con una calidad excepcional, donde se cuida muy mucho la alimentación y por tanto, con una materia prima de calidad, lo que obtienes es un producto de calidad.
Comentar esa gran familia que forma la familia Rodrigonza y que hace posible que día a día en los diferentes puntos de venta familias canarias puedan conseguir estos productos de calidad, ¿no?
Nuestro objetivo, evidentemente, es el de ser capaz de llegar hasta el último rincón y hasta el último pueblo de Canarias, ¿no?
Vaya bocadillo de mortadela nos vamos a comer hoy, ¿eh?
¡Ah, qué rico! Con un poquito de mantequilla la irlandesa.
Yo.
Mortadela Citerio, la auténtica mortadela italiana, número uno en ventas en Canarias.
En Berenice Dental unimos tecnología y experiencia. Te ofrecemos completos tratamientos en el cuidado de tu boca y los mejores precios. Con Berenice Dental disfrutarás de unos dientes sanos y fuertes. Infórmate en www.berenicedental.es o en el 922-66-1931. Ríe siempre.
Ficheta confiado en Seguridad Cerrajería Pérez, nombrándonos distribuidor oficial para Tenerife. Por seguridad y confianza, Cerrajería Pérez, 922-22-1545 y cerrajeriapérez.es. Le financiamos su puerta.
Enganchado a la robótica, en Última Informática encontrarás los kits de construcción y tecnología que necesites para darle forma a tus robóticas ideas. Ven al Centro Comercial 3 de Mayo, planta baja y en ultimainformatica.com. Última Informática, territorio gamer.
10 años solo se cumplen una vez. Por eso queremos celebrar el 10º aniversario del Nissan Qashqai con una oferta única en la vida. Llévatelo con cámara de visión trasera y navegador financiándolo al 0% TAE. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses con Magic Plan 3 de RCI Bank. Nissan, innovation that excites.
Véalo en Arimotor Tenerife y sus sucursales.
¿Reconoces esta melodía? Inmortalizada por María Callas, es el momento más sublime de la ópera Norma, Cima del Bel Canto. Ahora podrás escucharla entre el 14 y el 18 de marzo en el Auditorio de Tenerife. Sumérgete en la ópera. Tus entradas desde 20 euros en auditoriodetenerife.com.
Patrocina COPE más Canarias.
COPE Tenerife.
Cada loco con su tema.
Centro Oftalmológico Muiños patrocina el tiempo de análisis.
No hay disputa.
12 y 10 minutos. Leo algún mensaje que me quedaba por leer por aquí del tema de las palmeras de la Orotava. Nos dice el oyente: desidia absoluta, Guillermo. El PP y el PSOE de Unión y 10 Podemos deben de pedir responsabilidad a Francisco Lunares. 112 años de pasotismo, corporación tras corporación, indignante, lamentable. El director del Palmetum, que de eso sabe bastante, dijo que era evitable. Bueno, a mí me parece una pena que se hayan tenido que talar estas palmeras de la Orotava, que quieren que les diga. Bueno, vamos a nuestra tertulia todos los lunes con Antonio Arco. Hola Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos? Encantado de saludarlo.
Con Teresa Verastegui también. Teresa, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
Y con Juan Manuel Castañeda. Juan Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Un saludo cordial.
Antonio, te vi muy contento el otro día en el palco del baloncesto, viendo a Real Madrid Bienestar Tenerife.
Qué espectáculo más bonito, qué fomento del deporte más bonito, aquello lleno, un buen ambiente, partidazo. Uh-huh. Esto no lo creemos ni los que nos gusta el baloncesto de siempre, ¿no? Y además en todos los sentidos, buen partido, buen ambiente, lleno, y esto hace afición, esto hace un montón de cosas positivas, esto crea movimiento económico, esto crea equipo, crea gente joven que le gusta el deporte.
Como ustedes los tres que están en el dentro de la buena, el otro día me llenaba entrando en el tiempo de juego con Paco González y como pegamos Ñeco Castaño en San Cristóbal de la Laguna, Iberostar, Tenerife, 40, Real Madrid.
Ah, claro que suena muy bien, porque tal y como se decía, además del tema del deporte, que es el elemento de carácter fundamental y que el equipo está haciendo un grandísimo papel, pues también el municipio pues valoriza su nombre, ¿no? Y que esté en boca de muchísima gente, y en una cadena como en la COPE, que retransmite los partidos y demás, pues bueno, y ganarle al Real Madrid pues es un valor añadido importante.
¿Tienes autoridad aficionada al deporte o no?
Sí, de hecho tengo una muy buena relación con incluso jugadores del equipo. Creo que este año tenemos un equipazo, y el año pasado lo hicimos muy bien, pero nos hemos ido manteniendo primeros incluso en la lista, con lo cual yo creo que hasta los que no son aficionados al baloncesto, que no es mi caso, que yo jugué muchos años en el colegio, en el instituto, yo creo que no podemos negar que estamos teniendo un gran equipo, que además efectivamente están dejando el nombre de La Laguna en lo más alto del deporte, tanto el deporte canario como, por supuesto, como bien dicen, aquí tiramos para casa y nos está llevando a Europa. No tuvimos suerte en la Copa, pero creo que la Liga está saliendo muy bien, con lo cual, contenta y felicitar no solo a los jugadores y al equipo, sino también a la afición, que ha estado en las buenas y en las malas.
Desde luego que sí, en la afición, la buena siempre ha estado.
Y no solo el baloncesto, digo, por romper una lanza también, tenemos dos magníficos equipos también en voleibol, en la primera, que además ganaron ayer los dos partidos, y ahí están dando también campeonas de la Copa de la Reina el Ari, y bueno, y el deporte en ese sentido, pues como se decía, pues mueve de todo. Lo primero, lo más importante, un tema saludable, y después todo lo que mueve alrededor.
Ahora hablamos un poquito más de La Laguna, pero miren, quería preguntarles un tema de ámbito nacional hoy, ustedes que son personas con las que se puede hablar, y por eso están en esta tertulia, evidentemente, de estas cosas, y con este caso de esta actriz vasca, está tal Miren Gastañaga que ha dicho que los españoles somos catetos, faltos de cultura, etcétera, y toda la polémica que está formando en torno a esta película que no protagoniza, porque es una actriz de secundaria, la película Guardián Invisible, y de toda la polémica supongo que están al tanto del asunto, ¿no? Pero al hilo de esta noticia, yo me gustaría preguntarles en general a los tres, es decir, ¿qué nos pasa en este país? O sea, ¿qué está pasando para que en determinadas partes de España haya este odio hacia todo lo que representa lo español? Porque yo ya me gustaría hacer una lectura general, global. ¿Ustedes cómo lo ven este asunto?
Pues vamos a ver, yo no conozco exactamente el tema en detalle, he visto algunas cosas en las redes, pero este tipo de expresiones lo que hace es calificar a las personas que las emiten por sí mismas y por sí solas, porque me parece que de lo que estamos faltos es de mirarnos con tranquilidad y sentarnos en una mesa a dialogar y a discrepar de las cosas de las que discrepemos y a aplaudir, por decirlo de alguna manera, las cosas en las que estemos de acuerdo. Pero al margen de la discrepancia, creo que nadie tiene ningún derecho a ni a insultar, ni a desvalorizar, ni a denigrar ningún concepto, por muy, no sé, por muy en contra que esté.
No hemos perdido un poco el
tema, sí. En cuanto al tema, sí, hemos perdido un poco el sentido, por decirlo de alguna manera, de urbanidad o hasta la educación, sí. Que a mí me parece que es un elemento de carácter fundamental, porque yo siempre que he dicho que la política hay que tomarla, por ejemplo, como una cosa de lo más normal en la que se puede discrepar, militamos en partidos y organizaciones políticas diferentes, tenemos a lo mejor temas ideológicos o pensamos en algunas cosas distintas relacionadas, pues no sé, con temas no prosaicos, sino que complejos, el tema de la religión, pues el aborto, nuestro comportamiento diario y tal, pero creo que en el fondo, en lo que estamos todos de acuerdo es que vivimos en una sociedad democrática, que nos respetamos mutuamente y que lo que tenemos que hacer es sacar adelante pues todo este tipo de procesos, que haya trabajo, que haya bienestar social.
Es que fíjate, podríamos enlazar esta noticia con la perfectamente con lo ocurrido la semana pasada en el tema de la DRAC de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? O sea, bueno, ¿no hemos perdido un poco respeto en general a todo en este país, Teresa, Antonio?
Hombre, yo respecto al tema del documental este, es lo mismo que ha estado pasando en Cataluña, en País Vasco y en muchísimas comunidades que ya conocemos, donde creo que se ha fomentado el odio por parte de incluso de las propias instituciones, de los propios políticos, y lo hemos incluso vivido aquí en Canarias a veces con el pleito insular, el vivido a partidos de fútbol donde la afición del Tenerife y la afición de Gran Canaria, de Las Palmas, ha acabado a la piña. Entonces yo creo que al final, en el caso de Cataluña, por ejemplo, lo hemos dicho en esta cadena muchísimas veces, sí. Cada vez que había un escándalo de corrupción, de que bajaban el presupuesto de educación, problemas en los servicios sociales, miraban y decían, es que España nos roba. Y al final los políticos empiezan para tapar, porque nosotros siempre decimos que querían tapar la corrupción con una estelada. Al final, cuando se dedican a hacer este tipo de cosas, en la ciudadanía empiezan a hacer un odio. Yo estaba en Cataluña y me han mirado mal por ser española o por hablar en castellano, con lo cual yo creo que al final estamos creando falta de civismo y la culpa la tienen, por supuesto, los políticos y los que han estado al frente de algunas instituciones que han querido nacer ese sentimiento.
Hombre, yo creo que en Cataluña, Teresa, perdón, Antonio, antes de que intervenga, hay de todo, quiero decir. Hay gente muy buena, yo lo he explicado muchas veces.
Hay gente independentista que te respeta. Es decir, tiene su sentimiento legítimo, pero sabe que forma parte de España y te respeta, e incluso si te oye hablar en castellano, te responde en castellano.
Efectivamente, pero después está el típico radical también que te mira mal, como dices tú, pues te responde en catalán, ¿no?
Yo creo que hay que dimensionarlo las cosas. Yo creo que mayoritariamente en el País Vasco la gente es noble, pero muy noble, gente muy buena, gente muy sana.
Yo siempre lo he dicho, Antonio, cada vez que he ido para allá con el Tenerife de fútbol, la gente vasca es la gente más hospitalera de España, vasco en general.
Bueno, tú siempre lo has dicho, pero eso lo estoy diciendo yo. Quiero decirte, sin duda, quiero decir, yo he estado ahí trabajando, tengo muchísimos compañeros médicos y no médicos en el País Vasco, he estado íntimamente trabajando con ellos, y son una ciudadanía maravillosa. Y después hay un sector que ya no tiene que ver con el nacionalismo, que son unos catetos de mucho cuidado, que son unos incultos, que siguen al pie de la letra lo que dijo Sabino Arana, que me gustaría que lo leyeran cuatro o cinco frases de él para ver lo que dice, que es la minoría del pueblo vasco y que le hace un daño enorme a lo que significa la convivencia. Y en Cataluña igual, yo también he estado trabajando en Cataluña, y también largo y tendido, aquí es una ciudadanía maravillosa desde el punto de vista generalizado, educada, innovadora, trabajadora, con altísimo nivel en el tema que yo conozco muy bien, pues muy bueno, muy bueno. Y después hay un sector minoritario bastante manipulado que hace una serie de tonterías, de verdad, porque no tiene otro nombre, que lo único que hace es descalifica a quien lo hace. Vaya por delante que el tema de Cataluña es más serio, porque con el tema de la inversión lingüística que han conseguido con las transferencias educativa y que ellos no han cumplido ninguna sentencia, ninguna tendencia en los últimos años, pues han conseguido que haya una generación o dos que haya penetrado que España nos maltrata, España nos trata mal, nos trata injustamente. Y yo creo que es un problema muy importante de estar más tiempo, ser más y estimular más lo que significa España en esos sitios con toda normalidad y sin imposición.
De todas formas, yo en esto de los contrapesos políticos también te voy a decir una cosa, Antonio, y en eso hay que reconocer el mérito que tiene Ciudadanos con la figura carismática de Albert Rivera, que es un político que empezó siendo un político en su ámbito en Cataluña y ahora evidentemente es una de las figuras del panorama nacional. Bueno. Quizás, bueno, pues está más o menos de acuerdo, pero bueno, yo creo que lo es, francamente. Pero yo creo que al Partido Popular, y en este caso, lo mismo podríamos decir de Ciudadanos del País Vasco, a lo mejor, en esos contrapesos falta también gente con más liderazgo y con más carisma, tanto en Euskadi como en Cataluña. Es mi impresión, España, sinceramente. Yo sé que tú vas a decir que tus líderes en Cataluña son maravillosos.
No, yo no voy a decir eso dices tú. Yo no he dicho eso.
De todas maneras, yo creo que en la reflexión que estábamos haciendo tampoco se puede generalizar. Ni se puede hablar de Cataluña en global, ni se puede hablar del País Vasco en global. Pues sí, pues digo que Cantorio pues lo ha circunscrito. Dice, bueno, personas con catetas, como él lo estaba comentando, radicales o como queramos llamarlo, hay en todos lados. Y en definitiva, pues aquí lo que estamos hablando es de un proceso, de un juego de carácter democrático en donde el movimiento de las ideologías, pues bueno, pues está ahí sustentado. Eso significa que todas las personas en el País Vasco, todas las personas en Cataluña, hablen o que digan o que los castellanos manchegos, los andaluces, los canarios, pues somos no sé qué. Pues yo creo que no. Yo creo que no. Lo que ocurre es que también nosotros, pues no sé, da la impresión de que no hemos aprendido mucho en estos 30, 40 años de democracia, a respetarnos efectivamente entre todos, a discrepar en lo que podamos y tal, pero que no vaya más
allá. Aunque algunos están confundiendo chorros con meninas ahora mismo, o sea, creen que...
Y hablar también de que desde el ámbito político esto se promueve y que no sé cuándo se quede, bueno, en determinados a lo mejor ámbitos políticos, creo que la generalización siempre es mala en todos los niveles. Y después sí, a partir de ahí está la legítima constitución también de los parlamentos, ¿no? Y de
yo creo que los ciudadanos han elegido una serie de partidos y de grupos, muchos de ellos ultra radicales, que es producto de la ley electoral que todos nos hemos dado y que yo no discuto por ahora hasta que se reforme, están en el poder de una forma de sumatoria de una serie de grupos y grupúsculos que son ultra radicales, que eso fomenta este tipo de radicalidad también, que no se inhibe sino solamente hace lo contrario.
Es que ahí quería llegar yo.
Y además hay otra cosa más grave todavía, que es que con dinero público de todos los españoles, la televisión vasca, que gasta 107 millones de euros este año y va a subir el presupuesto, están intentando permitir que con dinero público de todos los españoles se le insulte a mucha gente que no tiene que ver nada con esto y que además es una verdadera descalificación quien lo dice. Yo he oído esa cinta, me parece absolutamente deplorable, pero claro, están siguiendo al pie de la letra lo que dijo Sabino Arana, que lo llamaba claro. Otro maqueto, ¿no? ¿Qué quiere decir? Es un tema muy serio, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo contigo, Guillermo. De hecho, solo tenemos que ver los resultados de las últimas elecciones autonómicas, por ejemplo, en Cataluña, donde un partido que recordemos que nosotros llevamos 10 años en el Parlamento y pasamos de 3 diputados a 9 diputados, por la falta de algunos partidos, como puede ser el Partido Popular y el Partido Socialista, y hablo con conocimiento de causa, de tener un discurso claro, de ser determinantes, incluso desde el gobierno central, creo que no se ha gestionado bien el asunto catalán. Un partido que tenía 9 diputados pasó a ser el líder de la oposición. Entonces, por mucho que a algunos no les guste admitirlo, algo habremos hecho bien nosotros en Cataluña, que nos hemos convertido en el partido líder de la oposición.
Pero yo creo que Antonio, yo creo que has dado con una clave del asunto. Quiero decir que es que algunos aprovechan o confunden la erosión de estas fuerzas nuevas que han entrado, ultrarradicales, para, yo voy a confundir conceptos y confundir términos, sinceramente lo digo. Sin o sea, duda, estamos esa. Buscando la agresión continua, el ataque continuo, y yo creo que las cosas se pueden hacer de otra forma. Se puede romper.
Pero también por un solo hecho, que yo ahora no sé exactamente del tema del hecho de este documental y demás, pero que me da lo mismo. O sea, cualquier cosa que denigre, no creo que por un solo hecho tampoco podamos hablar muy en genérico de que la televisión también del País Vasco hace no sé qué cosa. Será un concreto y no sé. Me parece
yo, Juan Manuel, creo que hay determinadas televisiones, y hablo de Cataluña y de los Países Vascos, que están al servicio, chico, de
solamente al servicio del discurso, y nada más que al
del
servicio.
Discurso independentista, quiere decir.
Sin
o
sea, duda, pero ¿sabes
la presentadora de la televisión catalana que manda una constitución?
El problema es que con dinero público de todos los españoles, como si lo hicieran con dinero suyo propio y nada más que suyo, que lo recaudan por vía informática, recaudan lo que quieran, pero que con dinero público me parece absolutamente abyecto, impresentable. Fíjense. no tiene ninguna justificación, no tiene que ver nada con la libertad de prensa, pero bueno, eso es lo que hay. De todas maneras, la política es algo mucho más.
A mí, de forma genérica,
el País Vasco y Cataluña, en España hay 8.224 ayuntamientos, 19 comunidades autónomas.
Sí, claro que es algo más, pero Antonio, pero fíjate, volvemos a lo mismo. Uno de esos ayuntamientos, fíjate esta noticia que a mí me ha llamado la atención: un concejal de Podemos en el puerto de Santa María, en Cádiz, ha casado a una pareja disfrazado de cura y con una bufanda del Fútbol Club Barcelona. A mí lo de la bufanda, pues sinceramente me da igual, pero que se vista un concejal de cura para oficiar una ceremonia civil, pues es un poco más de lo mismo de lo que estamos viendo. O sea, parece que llevamos ahí, esto es la jungla. O sea, hay libertad para cualquier cosa y podemos perder el respeto por cualquier cosa.
Claro. Llegué a entender que esto era una noticia de un carnaval.
Pues podría serlo perfectamente, Juan Manuel, pero no, pues es verídico.
Me parece una cosa absolutamente
un concejal de Podemos en el puerto de Santa María se viste de cura para oficiar una ceremonia civil.
Me parece una cosa absolutamente fuera de lugar y que propio alcalde debería haber permitido. Como me parece fuera de lugar
cualquier cosa.
La utilización de un medio de comunicación de carácter público, que en España hay varios, en las comunidades autónomas y en el ámbito del Estado, para los fines propios de cualquier organización política de cualquier tema, porque creo que deben estar regidos por un ámbito de profesionalidad y de servicio público.
Las instituciones no son de los partidos políticos, las instituciones están por encima de los partidos políticos, somos administradores temporales de lo público, no dueños. Hay gente que se cree que son dueños, lo utilizan a su manera, y eso que estás contando me parece una desfachatez absurda, una horterada impresentable, haga donde se haga, que lo podría hacer en la plaza de su barrio, donde quiera, pero no en esa una institución que es de todos los ciudadanos que viven en ese municipio. No es de ningún partido, luego no se puede usar como se quiere a su antojo, y yo creo que eso debe haber un código deontológico político que debíamos, por lo que se llama un proyecto de ética mundial de OMS, que me recomiendo leer, que merecería la pena que tenemos en esa vía todo, porque si no puede ocurrir cosas más graves.
Desde luego que sí. Hombre, y el ejemplo, yo creo que es claro, por ejemplo el caso de esta chica de la película, pues yo creo que la gente debe ir a ver la película, debe dejarse de boicot, porque al final esta chica, o sea, los productores de la película, la novelista, la directora, no tienen culpa de que esta señora haya dicho la barbaridad que ha dicho.
Efectivamente.
Pero mira,
como en todo este tipo de cosas, paga justo por pecador. Vuelvo a reiterar que es lo mismo de las generalizaciones.
Mira, ibas a nombrar 8 apellidos vascos, Antonio.
Fíjate, claro, 8 apellidos vascos.
¿Cómo nos hemos reído de nosotros mismos con 8 apellidos vascos?
¿Cómo se puede ser sarcástico? Se puede ser crítico.
Efectivamente.
Y lo han visto 9 millones de españoles.
Vascos, catalanes y de todo.
Y de todo. ¿Por qué?
Porque nos hemos reído de nosotros mismos.
Porque el arte no tiene que ver nada con la chabacanería. El arte es el arte siempre. Y la crítica y la sátira bien hecha siempre agradecida. El humor también agradecido. Y la sátira con humor siempre es mejor, pero nunca chabacano, y lo que estamos hablando son de chabacanerías puras. Y claro, la película per se, yo no he visto la película, he visto la tesis de trailer, no hay por dónde cogerla.
Te iba a preguntar por la comisión de grúas, pero vamos a dar ya para una que viene, Antonio.
Bueno, encantado, fluidamente y terminaremos pronto y haremos el
dictamen. Bueno, fluidamente espero que se sepa realmente lo que ha pasado, eso es lo que esperan todos los laboreros.
Usted no tenga ninguna duda, porque no, si la tiene, me parecería que sería un error, de que al final habrá un dictamen que dirá lo que hemos visto y estudiado.
Muy bien. Antonio, Teresa, Juan Manuel, gracias a los tres, un abrazo fuerte.
Un saludo, buenos días.
Hasta luego, 2:28. Continuamos en directo de inmediato en esta mañana de Cope Tenerife.
Clínica Oftalmológica Muiños, una clínica a la vanguardia en tecnología láser. Desde hace años somos una referencia en nuestras islas en cirugía refractiva para la corrección de la miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia. Pero sobre todo, y por encima de tecnologías y profesionales, somos expertos en personas. Clínica Oftalmológica Muiños, vemos personas.
Ahora en Luz Hogar Tenerife y Flex, nos ocupamos de tu descanso y confort. Luz Hogar y Flex, porque ahora la noche es nuestra.
Si eres residente, estás de suerte. Ven a Hard Rock Café Tenerife y disfruta del 15% de descuento con la mejor música en directo, acústicos, bandas, tributos y mucho más. Recuerda, 15% de descuento por ser residente en Hard Rock Café Tenerife. Para más información, visita nuestra web.
La compraventa de Canarias. Compramos lo que no utilizas, vendemos lo que necesitas. Electrónica, informática, muebles, antigüedades, joyas, maquinaria de hostelería y mucho más. Estamos en los Bajos del Campo, La Laguna. La compraventa de Canarias. La mayor oferta de Canarias. 922-8201-68.
En Luz Hogar Tenerife no te hacemos la cama, pero sí te damos hasta 125 euros por tu viejo colchón en la compra de uno nuevo. Luz Hogar y Flex, porque ahora la noche es nuestra.
10 años solo se cumplen una vez. Por eso queremos celebrar el 10º aniversario del Nissan Qashqai con una oferta única en la vida. Llévatelo con cámara de visión trasera y navegador financiándolo al 0% TAE. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses con Magic Plan 3 de RCI Bank. Nissan, innovation that excites.
Véalo en Arimotor Tenerife y sus sucursales.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011. Tenerife 2030, innovación, educación, cultura y deportes con el Parque Científico Tecnológico de Tenerife, una iniciativa del Cabildo de Tenerife.
La mañana. COPE Tenerife. Estar informado.
2:30, de inmediato estaremos con nuestro espacio de todos los lunes del área 2030 del Cabildo, pero antes, conexión con el exterior, tengo una unidad móvil de la cadena COPE en el Parque La Granja, porque hasta ahora la Fundación 11 está presentando una casa inteligente, accesible y sostenible, y yo quiero saber qué es esta casa. Ahí tengo una compañera, Thais Palenzuela. Hola Thais, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Efectivamente, tal y como acabas de decir, está teniendo lugar ahora mismo la presentación de esta casa inteligente, una iniciativa por parte de la Fundación 11 que pretende demostrar a la sociedad que la accesibilidad es positiva para todos y que además no tiene por qué estar reñida con el buen gusto. Uh-huh. La vivienda además podrá visitarse aquí en el Parque La Granja en Santa Cruz de Tenerife, sí, hasta este mismo miércoles, en horario de 10:30 a 8:30 de la tarde.
Bueno, y cuéntame, ¿qué tiene inteligente de accesible la casa? ¿Cómo la describes?
Bueno, es totalmente comodidad por todos los lados. Se puede mover las estanterías, ajustarla a las diferentes alturas.
Sí.
Si quieres te dejo aquí con Andrés Guillén, director de la 11 de Tenerife.
Perfecto.
Que él te lo puede contar muchísimo mejor.
Muy bien, gracias, Thais. Vamos a saludar a Andrés Guillén, por tanto, director de la 11 de la isla de Tenerife. Don Andrés, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Contento de haber presentado este proyecto?
Pues sí, satisfechos, porque en definitiva es otra manera más de divulgar a la sociedad pues lo que las nuevas tecnologías pueden aportar a la sociedad y a las personas con necesidades específicas.
¿Y cómo, en qué se concreta, cómo se articula esta casa inteligente, accesible y sostenible?
Pues se articula en los espacios más o menos convencionales que podría tener cualquier vivienda, pero en cada uno de ellos se hace uso de las nuevas tecnologías, bien sea para articular mecanismos de comunicación, de interacción, conseguir que el mobiliario tenga la accesibilidad precisa para adaptarse a cada circunstancia, y en definitiva siempre pensando en aquella persona que por distintas características precisa de un apoyo determinado, ¿no?
O sea que entiendo que es un proyecto de cómo sería esa casa ideal, digamos, para
cómo personas. Sería esa casa ideal, considerando, sí, que en definitiva en el hogar es donde pasamos la mayor,
claro,
parte de nuestra vida, ¿no? Entonces,
y algún día en un futuro muy lejano tendremos estas casas.
Hay que trabajar en eso, sobre todo lo que sí podemos asegurar a todos los oyentes de COPE es que, sí, lo que hoy se está presentando aquí no es ciencia ficción, estamos hablando de tecnologías existentes, reales y que están al alcance de la ciudadanía.
Por ahí va mi pregunta, ¿no? Que esto no fuera, digamos, una quimera, que no fuera eso, que lo vemos en una película de Hollywood, sino que realmente lo podamos ver próximamente y que haya personas, de verdad, que se beneficien de este tipo de, claro, de ventajas.
Con toda seguridad. Simplemente es aplicar, repito, como decíamos al comienzo, las nuevas tecnologías al servicio de las necesidades inteligentes y reales de un usuario con necesidades específicas.
Muy bien, pues Andrés, felicidades por la iniciativa y eso, sobre todo, que lo veamos, que lo veamos y que las personas lo puedan disfrutar, que de eso se trata, ¿de acuerdo?
Que sea así, muchísimas gracias.
Saludos, gracias, muchas bien. Gracias. Andrés Guillén es el director de la ONCE en Tenerife.
Muchísimas gracias.
¿Está ahí? Bueno, pues ya hemos cortado a nuestra compañera Thais Palenzuela. 12:34. Miren, ¿saben cuándo un producto es más fresco? Que no lo saben, ¿cómo va a ser eso, hombre, por Dios? ¿Cuándo está recién hecho? ¿Cuándo está recién cortado? ¿Cuándo el tiempo desde que se elabora hasta que llega a su mesa es menor? Y eso se da cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco. Venta e instalación de césped artificial desde 1999. Transforma tu terraza o jardín en el rincón más acogedor de tu casa, sin riego ni mantenimiento, siempre verde. Ecotec Sports. Venta al mayor y menor en todas las islas. 922-029-783 y ecotecsports.com.
Para disfrutarlas.
Para compartirlas.
Para vivirlas.
Cocinas Arco. Diseños vivos para hacer de tu cocina el corazón de tu hogar.
Arco. Alta decoración en tu cocina.
La mejor carne a la brasa y el mejor pescado fresco en Restaurante La Charca, con parking gratuito y terraza para fumadores. Abrimos de miércoles a domingo, de 1:00 p.m. a 11:00 p.m, lunes hasta las 4:30. Restaurante La Charca, en La Sevillana, María Jiménez, 922-5977-65.
Soficam, distribuidores y servicio técnico oficial de Develop y HP, especialistas en impresión digital. Infórmate de nuestras ofertas en cartelería y copistería. Ven e imprime tus fotos, lienzos, fotocol, displays. Estamos en Finca España y en La Gallega, 922-61-4290. Soficam, 22 años a tu servicio.
Este viernes, después del partidazo de COPE, la noche de Adolfo Arjona. Un programa para todo el país realizado desde COPE Andalucía.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Con Manano, vamos a ir al Canaima, claro que sí, ya lo saben, al restaurante Canaima, que está enfrente de la antigua fábrica Flex, en el enlace entre las dos autopistas del norte y del sur, y que tiene una amplia carta, ya lo saben, de especialidades venezolanas, con arepas, con hallacas, con lo que ustedes quieren, pero mucho más además, bueno, que si tienen más, tienen pastas, tienen arroces, tienen ensaladas, tienen carnes, tienen pescado fresco, lo que ustedes quieran, claro que sí, siempre en el restaurante Caraima, no se me despisten, que está enfrente de la antigua fábrica Flex. 28, la verdad que tengo aquí la noticia delante del concejal de Podemos, me la han sacado aquí los chicos, un concejal de Podemos casa una pareja disfrazado de cura y con una bufanda del Barça. Y se ve al hombre, efectivamente, concejal, concejal de Podemos del Ayuntamiento de Puerto de Santa María en Cádiz, vestido de cura y con una bufanda del Fútbol Club Barcelona, aquí casando a los dos novios. Yo, de verdad, en este país, cada vez que yo creo que ya no sé si hemos caído en el surrealismo más absoluto o qué, lo de la bufanda me parece una anécdota, como si quiere ponerse una de Athletic Bilbao o del Bayern de Múnich, me da igual, pero que un señor, que es concejal, del partido que sea, del partido que sea, un señor que es concejal del Ayuntamiento de Puerto de Santa María en Cádiz, se ponga un alzacuellos y se vista de cura para oficiar una ceremonia, es que es de traca. O sea, ya en este país hemos perdido el respeto a todos, pero bueno, en fin. 2:39, vamos con nuestro espacio dedicado al área del Cabildo, al área de Tenerife 2030 del Cabildo Insular de Tenerife, venga.
Tenerife 2030, innovación, educación, cultura y deportes con el Parque Científico Tecnológico de Tenerife, una iniciativa del Cabildo de Tenerife.
Ya te está escuchando Antonio García Marichal, como bien saben es consejero del área Tenerife 2030 del Cabildo, así como vicepresidente del Consejo de Administración del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife. Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo estamos?
Pues muy bien, iniciando esta semana.
Bueno, después sí, que siempre esta semana es por carnaval más complicada que cualquier otra, pero bueno. Antonio, ¿han finalizado las obras del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife en el Hogar Gomero ya o no?
No, estamos en plena ejecución de las mismas y la previsión es que se terminen, pero a final de este año.
A final de este año.
A 31 de diciembre sí preveemos ya que esté todo terminado y preparado para que los investigadores y las empresas puedan empezar a darle contenido a esos dos edificios y sobre todo que los ciudadanos también puedan empezar a disfrutar del mayor parque urbano de todo el municipio de La Laguna.
Un proyecto ambicioso porque va a superar una inversión de 16,5 millones de euros, ¿verdad?
Exacto, como tú bien dices, repartida entre la urbanización del parque y los dos edificios. Uno denominamos IACTEC, donde lo que queremos es la transferencia del conocimiento, de ese conocimiento que tiene adquirido el astrofísico, el Instituto de Astrofísica de Canarias, y que ese conocimiento pues genere actividad económica y atraiga empresas nacionales e internacionales que puedan venir a Tenerife y vinculándose al astrofísico desarrollar proyectos de transferencia de tecnología y generar empleo de calidad.
O sea que,
y el otro también vinculado a grupos de investigación de la Universidad de La Laguna que queremos también desarrollar actividad empresarial ahí.
Va a haber dos grandes edificios, el Nanotec y el IATEC, y después un parque urbano anexo, ¿no?
Sí, exacto, donde se ubican esos dos edificios, todo el entorno es una gran zona verde, un parque urbano de casi 40.000 metros cuadrados que va a estar disponible para todos los ciudadanos y ciudadanas de la isla, por un lado, y en particular de La Laguna y de la zona de la cuesta en particular, ¿no?
El objetivo, como todos sabemos, es estimular las actividades que tienen que ver con el I+D+I, ¿no?
Por supuesto, eso es el objetivo que nos hemos trazado dentro del área de Tenerife 2030 y en particular con todo lo que tiene que ver con el programa de transferencia del conocimiento. Pues se trata al final es de ese conocimiento que sabemos y somos conscientes y de las capacidades que tenemos en la isla, convertirlos en actividad económica que genere empleo y empleo de calidad, como decía antes, ¿no? Al final es vincular proyectos a empresas que pueden estar interesadas en un momento dado porque aquí hay una investigación en un sector determinado que les interese y que puedan pensar en ubicarse en Tenerife y una vez ubicadas aquí, pues que esa demanda de trabajadores cualificados y de empleo cualificado podamos nosotros atenderla y sea en beneficio de todos los ciudadanos y ciudadanas de la isla de Tenerife.
Se puede decir en ese sentido, yo creo que visto no solo por esta acción, ¿no?, sino todo lo que venimos contando en los últimos meses aquí en nuestro espacio dedicado a la Tenerife 2030, que en ese aspecto, yo no sé si el Cabildo Insular de Tenerife puede ser una de las instituciones de España que más está haciendo en ese sector y que más está invirtiendo para que haya una nueva generación de tinerfeños que puedan encontrar trabajo en ese sector, ¿no?
Yo creo que sí, no hago balance desde el punto de vista interno y personal, sino hago balance desde lo que nos trasladan las diferentes instituciones que son conocedoras de este proyecto que denominamos Tenerife 2030.
Sí.
Hace poco presentábamos una línea de contratos programa que denominamos Agustín de Betancourt, donde en el Salón Noble del Cabildo presentábamos a 40 contratados que con financiación íntegra del Cabildo van a ser contratados por el astrofísico por la Universidad de La Laguna para desarrollar proyectos de investigación en sectores concretos estratégicos para la isla de Tenerife y que se han vinculado esos proyectos al interés empresarial a la hora de desarrollarlos y convertirlos en una realidad económica, física y material, ¿no? Uh-huh. Entonces, el Cabildo, la apuesta es clara, ya no solo es una voluntad o una filosofía de trabajo, es que...
No, esto no es voluntad política, esto es poner un montón de recursos al servicio de una política clara, ¿no?
Exactamente, estamos hablando de, en los próximos años, en los 5 o 6 años, el Cabildo, una dotación presupuestaria de más de 12 millones de euros dedicadas a esto, ¿no? A formar, a contratar y formar gente en sectores estratégicos para la isla, que mejoren nuestra competitividad, que mejoren nuestras condiciones laborales y, sobre todo, que sean capaces de generar empleo aquí, porque esos proyectos de investigación generen tracción y atracción de empresas que están fuera y que puedan ver en la isla de Tenerife un sitio donde ubicarse y desarrollar su actividad empresarial. Yo creo que es muy claro, como tú bien decías, Guillermo, es la apuesta, más allá de una filosofía de trabajo, de un concepto de Tenerife 2030, es la apuesta económica, es decir, si queremos que esto suceda, hay que poner recursos, hay que poner dinero, pues está así contemplado en los presupuestos para este año y los próximos, para darle continuidad a todo este tipo de acciones, porque entendemos que son fundamentales para el futuro y para que la isla esté mucho más preparada de cara a asumir los retos que el futuro nos vaya deparando.
Claro. Cuéntame un poquito del IACTEC, porque creo que va a albergar un gran centro tecnológico que va a estar vinculado al Instituto de Astrofísica de Canarias, ¿no?
Exactamente. El Instituto de Astrofísica, a lo largo de sus más de 20 años de historia, pues ya...